Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Comisión Europea vigilará de cerca la ley de amnistía de Sánchez. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Lo ha manifestado a través del comisario de Justicia, Didier Reynders, que ha asegurado que van a examinar esa futura ley de manera muy cuidadosa. El único precedente de una vigilancia similar en un parlamento lo encontramos en países como Hungría o Polonia. Una decisión, la de la Comisión Europea, que ha cogido por sorpresa a la Moncloa, que no se lo esperaba para nada. También ha reconocido el organismo europeo que ha recibido numerosas cartas expresando la preocupación de ciudadanos y organizaciones en España.
La Comisión, como guardiana de los tratados, analizará este proyecto de ley, pero también las enmiendas que puedan surgir en la tramitación parlamentaria. Varios representantes de distintos grupos políticos han mencionado que puede ser incompatible con el artículo 2 del Tratado Europeo.
Eso es lo que dicen en Europa. Mientras la ley de amnistía se tramita deprisa y corriendo, la justicia sigue con su trabajo en España para juzgar a quienes el gobierno de Sánchez quiere absolver de todos sus delitos. Lo último es la decisión del juez García Castellón, que pide a Suiza datos sobre Marta Rubira, a la que señala como pieza clave en la coordinación de los disturbios provocados por Tsunami Democratic en 2019 tras la sentencia del Procés. También quiere investigar una cuenta bancaria que habría servido para financiar esta plataforma a la que, recordemos, acusa de terrorismo. Detalles, Patricia Rossetti.
Datos sobre los movimientos de una cuenta de Marta Rubira con la que se podría haber financiado a Tsunami Democratic. Tarjetas de crédito, productos financieros a los que se haya suscrito, información sobre titulares, personas autorizadas y vinculaciones. También reclama García Castellón datos sobre transferencias, destinatarios de cheques, préstamos y seguros asociados a la cuenta. El juez hace referencia a conversaciones telefónicas entre imputados en la causa, en las que hablan del dinero que tienen en un banco catalán y que podría servir para financiar agua y comida a los manifestantes, y que es posible ofrecer dinero directamente a Tsunami. Dice además que Tsunami fue una organización terrorista en la medida en que los hechos del aeropuerto de Barcelona responden a un acto de terrorismo con arreglo al convenio de la Unión Europea. Una decisión firmada el martes, el mismo día en el que pidió al Supremo que investigue a Puigdemont, Rovira y otras 10 personas. Decisión que ha recurrido la Fiscalía.
La huelga de Renfe cancela 1.500 trenes desde este viernes hasta el próximo Puente de la Inmaculada. Se han establecido servicios mínimos del 72% en trenes de alta velocidad y larga distancia. La lista de trenes afectados, por cierto, se puede consultar en la página web de Renfe. Los trabajadores protestan por el traspaso de cercanías a Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Este martes, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, ofreció una rueda de prensa para analizar el momento que vive el estamento arbitral del fútbol, y en la que habló sobre la polémica del famoso caso Negreira. Después de esa significativa rueda de prensa, el árbitro Alejandro Hernández Hernández ha pasado por los micrófonos del Partidazo de COPE con Juanma Castaño. Vamos a repasar lo más destacado con la ayuda de David Casado.
Con ganas de hablar, así ha llegado el árbitro Alejandro Hernández Hernández este miércoles al Partidazo de COPE. Muchos temas han sido lo que han estado sobre la mesa durante la entrevista con Juanma Castaño, pero sobre todo polémicas como la que ha sacudido este año a todos los colegiados españoles, la mayor hasta ahora para el estamento arbitral, el famoso caso Negreira. Hernández Hernández ha explicado que esto tira por tierra la idea de que son un colectivo limpio y ha apuntado que el daño es irreparable.
Es innegable que el daño que esto ha creado al colectivo arbitral es un daño irreparable. Esa es la realidad. Ha sido lo más dañino que le ha ocurrido al arbitraje en toda su historia. Tanto es así que recuerdo perfectamente la fecha.
Contundente, Hernández Hernández, respecto a Negreira, ha explicado que jamás le dijeron nunca de favorecer al Barcelona y que su relación, precisamente con quien fuese el vicepresidente de los árbitros, era estrictamente profesional, ya que era él quien se reunía con los árbitros para comunicarles los ascensos y descensos de categoría.
Una entrevista, gracias David, que por cierto puedes escuchar en nuestra página web en cope.es, así como consultar el resto de noticias. Seguimos ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y acompañado y escuchado. Esto es un programa que se realiza en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco que estés escuchando la radio y más que estés escuchando la cadena COPE. Quiero mandar un saludo a Rosa. Rosa ha llamado al teléfono del estudio, al directo, que es gratuito, al 950-6006, y dice que, bueno, que a su marido diabético le acaban de amputar una pierna, y como se ha desvelado, pues ha llamado para felicitarnos, porque dice que escucha el programa desde hace mucho tiempo. Son de Sevilla. Así que, Rosa, te mando un abrazo, las gracias, y también a tu marido todo el ánimo del mundo. O José Rubio, que es un jubilado de la ONCE, que ha entrado en otras temporadas aquí a poner las calles con nosotros, y que ahora mismo está también pues remando en la misma dirección de avanzar hacia las 6 de la mañana para escuchar a Carlos Herrera. Pues muchas gracias por estar escuchando este programa de radio. Beatriz Calderón, ¿cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues bien, aquí andamos.
Hasta las 4 de la mañana, con un montón de contenido para los oyentes.
Claro, vamos a conocer con Macu Gortázar Ibáñez de La Cadiniere un tema que seguro, de un modo u otro, afecta a muchas personas. Va a hablarnos de cómo afrontar en una pareja la infertilidad. En muchas ocasiones no está claro el diagnóstico, pero cuando se confirma, se ha demostrado que es complicado de abordar entre los cónyuges, y ella nos va a hablar de ello. Y también tenemos nuestra sección dedicada a artistas latinos. Este jueves profundizaremos en la figura de Monsieur Periné, un grupo musical originario de Bogotá, de Colombia, que lo está rompiendo con su mezcla de estilos. A ver qué nos cuenta Guillermo.
Pues sí, siempre aprendemos un montón de cosas de lo que se cuece por otros países y sobre todo en nuestro idioma. Son las 3 y 6, las 2 y 6 en las Islas Canarias. Agradezco la cantidad de mensajes que nos estáis dejando y sobre todo que nos demostráis que nos ayudáis a levantar o incluso a acostar España. Mi saludo a la gente que está en la carretera y mi saludo también a la gente que está de guardia en los hospitales. Un abrazo y mucho ánimo. Gracias por estar aquí. Creedence Clearwater Revival, la gente que está en las gasolineras, la gente que está pues enferma y recuperándose, pero escuchando la radio. Y hoy el tema es verdad que es un tanto delicado, lo teníamos que tocar, porque oye, siempre nos apoyamos en la esperanza, y la esperanza nos dice que oye, que hay un pacto entre Hamas, entre Israel, que va a haber un alto el fuego, que van a poder salir muchos de los que están atrapados en Gaza. Y lo más importante es eso, pues fijarnos en el lado positivo, ¿no? Si es que lo hay, cuidado, si es que lo hay, que el lado positivo podría ser simplemente la esperanza, que no es poco. Y claro, te estamos preguntando hoy si se deben mostrar o no se deben mostrar las imágenes de sufrimiento y de terror en un conflicto bélico. Los ponedores estáis movilizados, están llegando muchos mensajes a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Bea, resúmenos un poco, ¿cómo están las cosas?
Bueno, pues nos cuenta José María, por ejemplo, yo creo, Pulpo, que las guerras tienen parones de conveniencia, pero luego pues continúan las desgracias. Ojalá termine pronto, desde Villota del Duque, en Palencia. Alicia también nos ha escrito, dice, a ver si es verdad que se acaban de emitir, que se terminan de emitir algunas imágenes. Yo creo que algunas se deben de ponerlas, pero las más crudas, Pulpo, creo que deberían evitarse. Porque, bueno, Alicia, ayer en su sensibilidad. Pachi nos ha escrito también, dice, pues por más que se divulguen las imágenes, creo que la gente no mejora su actitud. Todo el mundo quiere tener razón y eso no puede ser. También Félix dice, pues yo creo que no es necesario, ¿no?, ver tanto sufrimiento, tanto dolor. Es como si probáramos quién es más bestia, ¿no? Pero claro, hay otros ponedores que dicen, pues es necesario que sepamos lo que está ocurriendo, porque si no, no nos hacemos cargo de a dónde llega. Marisol reconoce que a ella no le gusta verlas. Dice, pero si no se ponen, se olvidan, como ha pasado con Ucrania. Si no se ve, no se habla y es como si no pasara. Así que ella cree que bueno, que sí, que se deben de emitir.
Bueno, hay mensajes de todo tipo, lógicamente. Marisa González dice, hombre, Pulpo, yo creo que no se deben emitir esas imágenes. Son un auténtico horror. Yo casi no veo los informativos precisamente por esa causa. Gracias a la radio me informo y así no sufro. Pues Marisa González, gracias. Le doy a me gusta tu comentario en el Facebook. María José Rodríguez Navas nos manda un corazón partido de sufrimiento con una imagen. Pues María José, te mando a ti también un abrazo. Carlos Galindo dice, Pulpo, no por el drama que son las guerras, ¿no? Pues me dice que prefiere que no se emitan esas imágenes. MG Riesgo dice, hombre, yo pienso que no deberían mostrarse imágenes tan crueles. No por eso la humanidad se va a sensibilizar más. Es que es horroroso. No puedo con tanta sangre inocente derramada. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? Y es que es verdad, vea, muchas veces estás viendo un informativo y saltan las imágenes de Ucrania, saltan las imágenes de Gaza, de Cisjordania, y te ponen de repente unos planos de gente fallecida, con los niños, las familias, la destrucción de las viviendas, con los enseres personales, tanta destrucción. Solamente el llanto, los llantos desgarradores, a mí es que me joroban la comida directamente.
Claro, hieren nuestra sensibilidad, pero es cierto que si no se hubieran enseñado las fotos del Holocausto, no se hubiera sabido el horror que se vivió, porque nadie se lo creía. De hecho, cuando se comentaba, se decía que habían tenido campos de concentración, nadie se creía que habían existido hasta que se encontraron a esas personas y se fotografiaron. Entonces hay que, supongo que es una fina línea, ¿no?, entre no ser soez, no, entre tener cierta sensibilidad y mostrar que efectivamente hay niños en incubadoras que terrible, están terrible. Al borde de la muerte.
Terrible,
para que
terrible.
Sepamos que aquello debe frenarse de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, pues Valvanera también nos ha escrito, dice, yo creo que son duras, pero si no las vemos, no sabemos lo que ocurre. Aquello de ojos que no ven, corazón que no siente, es triste, pero somos así de poco empáticos. O Joaquín, que es de la opinión de que tantas imágenes no es bueno, a mí me deprime, creo que habría que negociar más por parte de la comunidad internacional e informar menos.
Pues mira, me quedo con eso. Javi Chicote me dice, Pulpo, ¿puedes repetir el teléfono donde tenemos que mandar esa tarjeta de presentación? Claro que sí, es el WhatsApp del programa, el 662-942-605. Ahí me dejas tu nombre, me dices quién eres, por dónde estás, a qué te dedicas, el saludo que quieras que suene, y si me lo cierras diciendo soy ponedor, pues oye, mejor, porque va a sonar más bonito en este programa de radio. A José Antonio Blázquez le doy las gracias porque nos acaba de seguir. Lo acabo de ver en Facebook y esta es la demostración de que somos muchos los que en este momento no estamos durmiendo, sino que le estamos aportando a la madrugada pues un poquito de calor y un poquito de humanidad en este momento, y sobre todo pues gente produciendo, gente que está trabajando y gente que no concilia el sueño de manera ordenada y escucha la radio. Mira, hoy además quiero hablar acerca de una realidad que cada vez sufren más personas. Me refiero a la infertilidad. Es una realidad que está muy presente en nuestros días y que lamentablemente aún es tabú en nuestra sociedad. Pero fíjate, los estudios están indicando que el número de personas que padecen infertilidad ha aumentado casi un 20% en los últimos 7 años. hay muchas posibles causas, está claro, pero también hay un elemento común, y es que aquellas personas que quieren ser padres sufren y sufren mucho en el camino por conseguirlo. Y bueno, pues hoy queremos darle un poco de voz, comprender a qué se enfrentan, queremos tratar a ver de qué es lo que sucede ahí, y en la medida de lo posible darles algo de aliento. Yo quiero saludar a las 3:14 de la madrugada, 2:14 de la madrugada en las Islas Canarias, a nuestra experta psicóloga, a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Muy buenas noches, Macu, y sobre todo, bienvenida una madrugada más aquí a Poniendo las Calles.
Hola, Pulpo, muy buenas. Encantada de estar con vosotros.
Muchas gracias, a pesar del fresquito que ya tenemos. Pero sí que me gustaría preguntarte en torno a lo que vamos a tratar en el día de hoy, que es la infertilidad. Dinos en concreto qué es la infertilidad y sobre todo qué causas pueden ser las que nos lleven a ser infértiles.
Bueno, pues la infertilidad al final hace referencia pues a esa dificultad, a veces imposibilidad de procrear, ¿no? De tener hijos de forma natural. Uh-huh. Entonces, bueno, digo que a veces es dificultad y otras veces imposibilidad, porque sí que es cierto que hay casos en los que, bueno, pues por diferentes causas, la posibilidad o la probabilidad de poder quedarse embarazados, ¿no? Es prácticamente nula, pero sí que es cierto que se considera también infertilidad aquellos casos que son muy complicados o que están teniendo muchas dificultades, ¿no? Aunque al final la probabilidad, y hablamos de temas estadísticos, ¿no? De números estadísticos, uh-huh, y de causas, ¿no? Son las que al final acercan, si entendemos la infertilidad como un continuo, ¿no? Desde algo que es un pelín más fácil a algo que es pues casi rozando lo imposible o a veces imposible, ¿no? Entonces, causas, obviamente hay muchas. Pues podemos encontrarnos causas que tienen que ver con la mujer, causas que tienen que ver con el hombre, a veces son causas que tienen que ver con ambos, o a veces son causas que llamamos idiopáticas, que bueno, pues que no tenemos identificada realmente cuál puede ser la causa, pero que está claro que bueno, pues por diferentes cosas pues no el proceso no está funcionando bien y no estamos obteniendo el resultado, ¿no? Dentro de las causas que puede haber dentro de por ejemplo de las casuísticas de la mujer, pues podemos encontrar pues temas de ovario poliquístico, a temas de endometriosis, bueno, pues diferentes cosas que tiene que ver un poco con la calidad o cantidad ovárica, ¿no?, que tiene una mujer. Mientras que, por ejemplo, pues todo lo relacionado con el hombre pues puede ser desde un tema de movilidad, por ejemplo, del espermatozoide, uh-huh, o tiene que ver más con un tema genético, ¿no?, en el cual pues de repente igual hay algo que no está funcionando bien y lo que sucede es, bueno, pues que no somos capaces de implantar pues un espermatozoide que realmente tenga buena calidad, ¿no?, sino que incluso a veces se autodestruyen, ¿no?, por ellos mismos, y otras veces tiene que ver a lo mejor con causas que impactan en las dos partes, ¿no? Entonces, si de repente hay una mujer que tiene una baja reserva ovárica con un hombre que de repente igual pues los espermatozoides no son los más rápidos, pues ahí tenemos un caldo de cultivo, bueno, pues complicado para que realmente el proceso siga adelante y que lleguemos pues a ese embarazo deseado, ¿no?
¿Sabes lo que sucede, Macu, muchas veces? Que yo por lo menos lo escucho así, ¿no? Que escucho cosas que sobre lo que puede o no puede influir en la infertilidad, pero realmente sí que me gustaría saber qué elementos influyen en la infertilidad, porque seguro que los ponedores esto les va a venir muy bien conocer este dato.
Pues pueden influir muchos, desde lo que hablamos, ¿no?, de una parte genética, de hecho, uh-huh, pues cada vez más la ciencia pues va buscando más pruebas que nos ayuden un poco pues a dar con la posible causa, ¿no? Porque a veces es un tema de factor genético, a veces tiene que ver con temas de coagulación, tiene que ver con enfermedades que existan, ¿no? Y que bueno, pues se vayan transmitiendo de generación en generación. Otras veces pues también influye obviamente todo lo que tenga que ver con estilos de vida. Pues por ejemplo, obviamente de las cosas primero que uno hace es ese análisis de, oye, pues qué estilo de vida estoy teniendo que me permita, oye, pues poner todo lo que yo pueda poner en mi mano para intentar que el resultado mejore, ¿no? Pues bien sea pues hábitos de vida, pues desde la alimentación, personas fumadoras o no, si yo, por ejemplo, consumo mucho o poco alcohol, si yo hago mucho o poco deporte, y evidentemente también pues todo lo que tiene que ver con factores de estrés, factores emocionales, factores psicológicos, que todo eso hace que también, oye, pues mi cuerpo esté más o menos predispuesto, ¿no?, en un momento dado, con independencia de que existan también otros factores biológicos.
Uh-huh. O sea, claro. Además, ya sabemos cómo somos, que muchas veces pues nos adelantamos a acontecimientos. Y me refiero a que seguro que hay casos, Macu, que tienen ese diagnóstico, pero habrá muchos que no. ¿Cómo sabemos que estamos ante una infertilidad como tal?
Claro, lo que nos acaba sucediendo al final de cuentas es que y es una de las razones por las que ha habido un aumento, ¿no?, de casos de personas que se enfrentan a esta dificultad, y tiene que ver pues que obviamente cada vez somos padres más mayores, ¿no? Y al final cuanto más mayores, nuestro cuerpo obviamente también, ¿no?, acompaña esta posibilidad de que nuestro cuerpo no esté en las mejores condiciones para poder ser papás. Entonces, al final, lo que nos sucede es que de repente, pues igual nos hemos casado o hemos decidido emprender el camino de la maternidad o paternidad, pues a lo mejor desde los 30 años hacia arriba, 30, 35, a partir de los 35 es cuando se entiende que, por ejemplo, que la mujer empieza ya pues a verse resentida su reserva ovárica. Y entonces, de repente cuando nos queremos dar cuenta, pues estamos intentando ser papás, no lo conseguimos, y se entiende que es cuestión de quizás mirar la causa en función de la edad, ¿no? No es lo mismo una persona de 25 a 30 años, que siempre se entiende que tienes que esperar o puedes esperar más tiempo a seguir intentándolo antes de, por ejemplo, a lo mejor hacer pruebas diagnósticas, frente a que si a lo mejor tienes 35 y a lo mejor llevas 6 meses, un año intentándolo y no lo consigues, pues igual es cuestión de mirar qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, hay muchas pruebas que tienen que ver, desde ver a través de un análisis de sangre la mujer cuál es la reserva ovárica que tienes, ¿no? O a través de ecografías, si existe efectivamente suficiente número de folículos para que dé lugar a esa, fecundación, ¿no? En el caso del hombre, pues se puede ver la calidad del espermatozoide. Si existen pruebas genéticas, también se pueden hacer, ¿no? Para ver si efectivamente puede haber algo quizás más allá, ¿no? También muchas veces se analiza también, en qué momento del ciclo, ¿no?, precisamente estamos intentando ser papás, para ver si estamos realmente en el mejor momento posible. Hay obviamente todo tipo de métodos también naturales, ¿no?, pues que tienen que ver con saber o conocer muy bien los ciclos de la mujer y del hombre, ¿no?, pues para realmente ver que al final son los mejores momentos para intentar ser papás también. Y toda esa información es la que nos va dando la pista de si puede haber algún problema de base o no, y de realmente, si estamos precisamente con las mejores condiciones, tanto biológicas como contextuales, ¿no?, y sociales, pues para realmente conseguir el objetivo, ¿no?
Quiero mandar un abrazo a Eugenio Díaz, que nos está escuchando y que de esto sabe un montón, sobre todo porque ha sido un triunfador en todos los aspectos de la vida. Pero claro, Macu, me interesa mucho la gente que en el que se confirme la infertilidad. ¿Cómo puede la pareja hacer frente a esta situación? Me imagino que ahí tiene que haber mucha charla y tiene que haber mucha preparación, ¿no?
Pues yo diría que, fíjate, es casi la parte más complicada, ¿no? Sí. Porque ahí, como estamos hablando de emociones, estamos hablando de personas, ahí es mucho más difícil. No hay un tema de ciencia en el que yo, si meto esta pastilla o si esta receta, voy a conseguir llevarlo de otra manera, ¿no? Es un proceso que suele ser duro, que suele ser largo, que muchas de las veces, claro, sobre todo si además hemos comprobado que la infertilidad viene del hombre o viene de la mujer, pues a veces podemos caer en el error de forma más o menos explícita culpar al otro, ¿no? No lo conseguimos porque tú tienes un problema. Entonces, pues aquí las parejas pues muchas veces se ven muy resentidas, a veces no se sienten apoyados mutuamente. A veces esa culpa o ese resentimiento o ese rencor a veces que no queremos tener, porque obviamente no queremos culpar al otro, pero sin embargo nuestro deseo de ser padres a veces puede hacer que esa culpa o ese rencor aparezca, y al final dejamos de repente de hablar, de comunicarnos, de expresarnos. Esto suele ser lo que más resiente a las parejas, ¿no?
Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Pero fíjate, Macu, es verdad que somos diferentes. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Y lo bueno es que no nos enfrentamos igualmente a los problemas. Sí que me gustaría saber, Macu, cómo afecta a unos y cómo afecta a otros.
bueno, al final de cuentas, bueno, aunque la infertilidad venga del hombre, uh-huh. por ejemplo, ¿no? En los casos en los que es así, al final, pues oye, pues el mayor proceso, ¿no? Lo lleva la mujer, en el sentido de que somos nosotras las que en un momento dado llevamos el bebé dentro, ¿no? Y al final, bueno, pues los que tenemos esa carga también hormonal, ¿no? Y bueno, pues todo ese proceso, esa parte, muchas veces recae de la mujer. Uh-huh. Evidentemente, pues va a depender, ¿no? De dónde venga la causa, donde realmente vamos a poder gestionar las cosas de una manera o de otra, ¿no? En el caso de las mujeres, por lo que decimos, no tenemos también este componente también hormonal. Si encima además la causa está identificada en nosotras, bueno, pues al final las emociones que manejamos tanto en un caso como en el otro son muy parecidas, ¿no? O sea, tienen que ver con manejar la culpa, tienen que ver con manejar, bueno, el proceso también de incertidumbre, la paciencia o la frustración de, ¿no? De tener que seguir esperando, de tener que seguir intentándolo. También lo que hablábamos, ¿no? La pareja a veces se resiente, las mujeres sí. en muchos de los casos tendemos a expresar más que los hombres, aunque hoy hay parejas, por supuesto, de todo tipo. Y bueno, pues obviamente todo lo que tiene que ver con la intimidad, el hablar con la otra persona, el tener nuestros momentos también, ¿no? Pues de intimidad entre nosotros, pues todo eso en muchos de los casos pues se puede ver mermado, porque al final vamos un poco condicionando, ¿no? A esta búsqueda de tener el bebé, de no poder conseguirlo, de la frustración que eso conlleva. Y eso evidentemente a veces es muy duro y las parejas a veces, bueno, pasan por ello como pueden, pero en muchos de los casos, bueno, pues se quedan cosas pendientes por decir, por comentar, por expresar, y esto a veces es quizás la parte más complicada.
Claro, es que es complicado, tú lo has dicho, Macu, es que es algo complicado, es delicado y también se sufre, ¿qué quieres que te diga? Se sufre. Y hay que trabajarlo entre los dos, yo creo que hay que llevarlo a medias. Macu, ¿qué recursos nos sugieres para asumir de la mejor manera esta noticia?
Bueno, pues yo creo que obviamente a veces lo que nos, en muchos de los casos, ¿no? En la experiencia hasta donde yo he podido ver, uh-huh. es que incluso, o sea, a veces tiene que ver con conocer, o la mayoría de los casos tiene que ver con conocer primero cuál es tu propio proceso, tú como individuo, ¿no? Antes de querer ocuparte de la pareja o cómo enfrentamos los dos esto, uno tiene que saber cómo se siente al respecto, en qué momento se encuentra, ¿no? Al final, cómo ha enfrentado este proceso, haya diagnóstico, no lo haya, o con independencia de dónde venga el problema, ¿no? Y hacer este ejercicio con total sinceridad. Si existe rencor, enfado hacia la otra persona porque se ha identificado que el problema lo ha tenido la otra persona, vale, bueno, pues yo sé que esto existe. No significa que este sentimiento, que muchas veces lo que nos sucede es que queremos huir de él porque sabemos que no está bien, dices, ¿cómo voy a culpar a mi marido o a mi mujer de este problema si esa persona no lo ha elegido, ¿no? Pero sin embargo no puedo evitar sentirme así, ¿no? Bueno, pues a veces es preferible no huirlo y saber gestionarlo, aprender a gestionarlo, que precisamente querer meterlo debajo de la alfombra como si no existiera, ¿no? Con lo cual hacer este proceso de identificación de cómo estoy yo teniendo este proceso, qué estoy necesitando, en qué lugar estoy, ¿no? Porque eso me va a ayudar pues a cuidar la pareja de una forma mucho más sana. Que si, al contrario, ¿no? Que si intento volcarme en el otro o que si intento hacer como que no existe, porque todas esas emociones van a suceder. Lo siguiente, obviamente, es informarnos. Si, oye, pues tenemos dudas, hacer más pruebas. Oye, pues hay muchísimos foros de personas conectadas que nos pueden hablar de su experiencia, de las diferentes opciones que existen, de bueno, pues al final cuando yo conozco otras realidades, ¿no? Me ayuda también a entender un poquito mejor la mía y en muchos de los casos pues a tener más alivio, ¿no? Entonces, oye, pues también es necesario, en la medida de lo posible, pues establecer cierto punto de unión con la otra persona, ¿no? Quizás encontramos una pareja a la que uno necesita expresar mucho y el otro quizás necesita pensar en otra cosa. Bueno, pues de tal manera que podamos negociar una serie de reglas de cuándo es mejor hablar las cosas, de en qué medida es mejor hablar las cosas, ¿no? Y tener muy presente un poco, bueno, pues cómo estoy yo, qué estoy necesitando, para poder también tener la libertad de escuchar cómo está el otro y qué es lo que el otro está necesitando, ¿no? No es un proceso fácil, pero cuanto más abiertos estemos a hablar y a comunicar y a expresar, pues más fluido va a ser todo dentro de esto, ¿no? De que es un proceso complicado y duro.
Sí, es verdad. Bueno, en definitiva, se trata de superar todo lo que ocurre en una pareja, eso es, o sea, hay que, y superarlo junto. Si se comprueba que se hace demasiado cuesta arriba, yo creo, Macu, que quizás haya que pedir ayuda externa a un profesional. Yo creo que eso también vendría muy bien. En fin, que todo requiere un tratamiento adecuado y eso es importante. Así que, Macu, que son y 28 las 3, hora menos en Canarias. Muchísimas gracias por tus consejos en momentos tan delicados. Ha sido un placer tenerte una semana más. Un beso, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Macu, gracias. Hace un montón de tiempo que no escucho esta canción, pero yo creo que fue de las primeras canciones que pinché en Cadena 100 allá por el 95.
Un hombre que ha perdido mil batallas, una asociación de penas y olvido, y una voz gritando amor, no te vayas. Sin ti soy el nada de una propuesta. Un error que pasa a ser reincidente. Una bienvenida llena de ausencia. Un niño que se extravió entre la gente. Entre la gente. Es por eso que estando contigo me siento fenomenal. Cielo, tiré tu mano. Oh, oh. Es por eso que estando contigo me siento fenomenal. Llegando a puertas del cielo. De un alma en quiebra. Es salir de viaje hacia no sé dónde. En definitivo, un cero a la izquierda. A la izquierda. Es por eso que estando contigo me siento fenomenando. Llegando a puertas del cielo.
¿Qué haces despierto? ¿Qué haces despierta ahora? Bueno, pues que sepas que no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente como tú, no concilia el sueño, pero también hay un montón de gente que está trabajando y hay mucha gente que está estudiando y preparándose las oposiciones y cada uno aportando para que España no deje de producir en ningún momento. David Torres Caballero está trabajando en Córdoba y nos acaba de seguir. Pues David, muchísimas gracias. A Chamán Tey de Viejo también nos acaba de seguir. Bienvenido y muchísimas gracias. También a MG Riesgo nos acaba de seguir y le doy la bienvenida y le quiero dar también el saludo a la Guardia Civil de Zaragoza. Están ahí Paloma y Julián, son dos guardias civiles que ahora mismo nos están escuchando y también interactuando con nosotros porque ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo 104.394 ponedores. A ver si conseguimos esos 6 que nos hacen falta para seguir y para conseguir los 104.400. Y oye, sería una cifra bonita para avanzar en este programa en el día de hoy. Fíjate, Bea, que hoy estamos hablando de una pregunta bastante compleja y es si se debe o no se deben mostrar las imágenes de sufrimiento y de terror que nos deja pues un conflicto armado. Los ponedores, yo creo que estamos en el 50%, gente que sí y gente que no.
Claro, hay opiniones para todos los gustos. Júcaro, por ejemplo, se pregunta por qué no ponen las mismas imágenes de la invasión de Ucrania. Dice, yo creo que luego hay muchos intereses, ¿no? A la hora de mostrar unas imágenes sí, las de Gaza y otras no. Uh-huh. Tiene que ver con el antisemitismo que todavía existe, nos cuenta él. Uh-huh. Dice, como todas las venganzas, es exagerada. Yo recuerdo y digo que vean con quién hablo del tema, una película se llama El manantial de la doncella, dice, uh-huh. La vi con 16 años, es muy dura y desde entonces cogí tirria al birimbao o arpa de boca. Dice, no me gustan ver las imágenes tan crudas, pero están para mover la opinión pública. Perdón por la extensión y nos dicen saludos de este sencillo ponedor. Luego Antonio, que dice: yo lo único que quiero es que la guerra acabe y termine. Nunca debió empezar, porque ninguna guerra ha beneficiado nunca a un país. Solamente hay intereses políticos y personales. Una vergüenza, desde Madrid. O Sara, que también pregunta mucho, están preguntando mucho por la guerra de Ucrania. Claro, sí, ha perdido un poco el foco, ¿verdad?, sí, de la noticia. Y dice: pues yo no me explico qué ha pasado con Ucrania. Ya no ocurre nada, ya no se oye, ya no salen los telediarios. Y eso que está en Europa nos pilla más cerca. ¿Dónde están ahora mismo en Ucrania, ponedores? Uh-huh. Pues bueno.
Pues mira, desgraciadamente muchos seguirán sufriendo, pero efectivamente ahora el foco no está ahí. Se ha trasladado a la franja de Gaza, el conflicto de Israel y Palestina, y ahí lo estamos escuchando y lo estamos viendo, desgraciadamente, y es lo que te estamos preguntando en el día de hoy, pero sin olvidar a la gente de Ucrania, que lo está pasando francamente mal, por supuesto. Son las 3:34, hora menos en las Islas Canarias. Yo no sé si sabías que los selfies han cumplido ya 10 años, 10 años desde que nos hemos empezado a hacer selfies. Me parece impresionante. A mí es que me encanta hacerme un montón de fotos cuando voy a un evento o la gente me reconoce. A mí no me importa que yo note que alguien me está mirando como diciendo: ay, ¿me podré hacer una foto contigo? A mí no me importa, me encanta cuando la gente se acerca, vea, y poderme hacer una foto con la audiencia y con la gente que nos escucha. Yo me he hecho muchísimas fotos con el público por ahí cuando me lo ha pedido, pero estoy seguro que a vosotros, e incluso a ti, Bea, los selfies también te gustan.
Sí, los selfies nos gustan, y todo comenzó en 2013. Ahí se empezaron a hacer los primeros selfies. El boom fue tan potente que solo un año después la Fundación del Español Urgente eligió selfie como palabra del año. Desde entonces, todos en algún momento nos hemos hecho una autofoto para inmortalizar un instante, hasta el Papa Francisco. El suyo, de hecho, fue uno de los primeros que dieron la vuelta al mundo. Era el 31 de agosto de 2013 en la Basílica de San Pedro. Un grupo de jóvenes le pidieron hacerse una foto con ellos, que después publicaron en Facebook y que se hizo viral. Pero fue unos meses más tarde, en marzo de 2014, cuando llegó el que podría ser pues el selfie más famoso de la historia. La presentadora de los premios Oscar de ese año cogió su teléfono durante la gala e invitó a varios actores de primer nivel: Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Angelina Jolie, Bradley Cooper, Julia Roberts, Meryl Streep, entre otros, a hacerse un selfie con ella. Este fue el momento exacto. Escucha.
Meryl, can you take it? I can't get everybody in here.
Can we fight? All right, I got to
move. Okay. Your arm. All right.
My arm goes way.
All right.
My arm's definitely better.
Okay. Hey, that's good. Look at us.
Es alucinante, ver esa foto cuando se publicó, pues fue todo un bombazo. Se subió a Twitter y fue un momento muy, muy divertido, pero en 50 minutos había superado ya el millón de retweets. Sin embargo, la reina de los selfies, sin duda, de estos últimos 10 años ha sido Kim Kardashian, toda una experta de las redes sociales. Solo en Instagram tiene 359 millones de seguidores y es una de las celebridades mundiales más activas en redes sociales. Y no solo eso. Junto a sus hermanas, Kylie y Kendall Jenner, consiguieron romper el récord del famoso selfie de los Oscar en 2017. Su foto en uno de los baños del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, con una docena de amigos más, llegó en 24 horas a los 2,5 millones de me gustas. En España también nos hemos sumado a esta moda, como no puede ser de otra forma, y algunos de los personajes a los que más selfies les han pedido a lo largo de estos 10 años, pues han sido deportistas como Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo o Leo Messi. La moda ha llegado incluso a la Casa Real, que el pasado mes de mayo de este mismo año publicaba en su cuenta de Twitter un selfie de don Felipe y doña Leticia junto a sus hijas en la graduación de la princesa Leonor. Y así podríamos seguir un buen rato hablando de este tipo de fotografía, porque, como te decía, ha llegado a prácticamente todos los rincones del mundo. Pilar San Pablo es doctora en comunicación audiovisual por la Universidad de Valladolid y ha explicado en COPE por qué han tenido tanto éxito los selfies.
La clave está que el ser humano siempre se está buscando a sí mismo, ¿no? Y en este tiempo en el que la imagen es preponderante en todos los ámbitos de nuestra sociedad, pues por supuesto a través de las imágenes, ¿no?, es donde nos buscamos.
Sin embargo, un selfie no es simplemente hacerse una autofoto. El selfie como concepto está muy ligado a las nuevas tecnologías y al uso de las redes sociales.
Estamos hablando de que es una fotografía que uno se hace a sí mismo, pero que la podemos llamar selfie precisamente porque la compartimos en redes sociales. Y desde ahí, evidentemente, lo que estamos buscando es que nos miren, nos vean, existir en el mundo de lo social. Y y por eso lo podemos llamar selfie, ¿no? Fotografías que no nos la guardamos para nosotros mismos, sino que las compartimos y esperamos pues aprobación o reconocimiento a través de ellas, claro.
Las personas somos capaces de comunicarnos de muchas formas distintas, con el movimiento corporal, la mirada, con el habla, pero desde hace una década también nos comunicamos a través de las fotografías, que como bien dice Pilar San Pablo, pues dicen mucho más de lo que nos pensamos.
El selfie ya es una expresión de mi estado de ánimo, también es una manera de atestiguar dónde he estado, con quién he estado, en qué momento, ¿no? De algún modo es como la constatación, yo estuve aquí, yo conocí a tal persona, estoy teniendo esta experiencia, ¿no? Es una forma también de hacer como una especie de bitácora cotidiana sobre mis actividades, tanto si voy de viaje como si tengo cualquier tipo de encuentro o experiencia.
Una de las cosas que más llaman la atención en todo esto de los selfies es por qué preferimos hacer nosotros mismos la foto en cuestión en lugar de pedirle a alguien que nos la haga, y los que más lo hacen son las personas jóvenes.
Esto fue una evidencia cuando los teléfonos móviles incorporaron esa posibilidad de la cámara retrospectiva en la que se me incluía a mí dentro de lo que yo quería retratar. Por lo tanto, ahí apareció la mano, la extensión, el palo selfie, etcétera. Pero en el estudio que hemos hecho, en este giro visual en el que, de alguna manera, con el selfie, el propio retratante o el fotógrafo o fotógrafa se incluye a sí mismo dentro del contexto, estamos hablando de una perspectiva de giro icónico en el que también se está dando esta evidencia psicológica de que yo como fotógrafo me incluyo en aquello retratado, y podrían estar cediendo rasgos de nuestro narcisismo actual.
No obstante, hay que tener en cuenta que con estas fotos nos sobreexponemos en las redes sociales, y esto conlleva una serie de riesgos que muchos cirujanos plásticos ya están detectando en sus consultas.
A base de explorar, investigar, hemos llegado al encuentro con esas denuncias que han lanzado algunos médicos y cirujanos plásticos también, cuando se han encontrado masivamente que en los últimos tiempos pues un porcentaje elevado de sus clientes acudían a sus consultas ya no solamente con una fotografía de alguien o con una imagen de alguien, sino en las suyas propias. De alguna manera, esos selfies que se tomaban con filtros retocados, ¿no?, que permitían retocar su propia imagen y que después portaban a las consultas de cirugía estética para pedirles esa cara ficticia o ideal de sí mismos, es lo que despertó la alarma entre los cirujanos, los propios cirujanos.
En definitiva, un trastorno denominado dismorfia de Snapchat que ya están empezando a detectar pues algunos médicos, y que supone un problema para la juventud. Son las 3:41, las 2:41 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, esta es la canción de Charles and Eddie. Esta canción se llama Good Old Day to You. Esta canción se forja en el metro de Nueva York. Ahí se conocieron y ahí triunfaron.
Oh, not the kind of game I play.
Nuestro saludo para Pablo Rico García, que nos acaba de seguir, también para Aureita Guerrero Núñez y también para David Martínez, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y que aquí están con nosotros, Bea, y con Cristina Platero y con Silvia Ortiz y con Mariano. Nosotros estamos en este estudio central de la cadena COPE y cada uno en un rincón de España. Te recuerdo que tienes un WhatsApp para que nos dejes una nota de voz presentándote, una tarjeta de presentación, quién eres, por qué nos escuchas, 662-942-605. Antes de abrir el teléfono gratuito del estudio, vamos a seguir leyendo un par de mensajes, Bea, porque es verdad que los ponedores hoy se están manifestando en torno a si tenemos que seguir viendo o no seguir viendo las imágenes que nos ofrecen desde los diferentes conflictos bélicos que tenemos ahora mismo por cualquier parte del mundo.
Pues mira, seguimos con esa dicotomía, ¿no? Juan Diego, por ejemplo, que cree que no se deben mostrar esas imágenes, o Peter Parla dice, claro, de lo que no se ve no se habla, y los medios tendrán que comunicar. Son noticias desagradables, pero son noticias relevantes y entiendo que las tengan que dar.
Uh-huh, genial. Pues gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Vamos a abrir el teléfono de este estudio. Ahí está Pedro, que es un ponedor que lo ha marcado, ha hablado con Cristina Platero y ha dicho, oye, que yo quiero entrar. Pues aquí está Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás dormido?
Bueno, pues no estoy despierto porque estoy ejerciendo la vigilancia nocturna.
Hombre, un placa blanca, ¿eh?
Sí.
Muy
aquí
bien.
Aquí estamos, nada, en Plaza Gomila, en Mallorca, uh-huh. En unos edificios que, bueno, están vendiendo ahora y para que no haya problemas de ocupación y tal, tenemos una oficina donde pasamos las noches vigilando y, uh-huh. Y bueno, y escuchando a los ponedores.
Qué bueno. Pedro, ¿y qué pasa? ¿Que han tenido que poner vigilancia porque ya han tenido algún tema de ocupación?
Sí, se dio en circunstancias que, bueno, la gente está, pues por lo visto están bien conectados y bien informados de los edificios de nueva construcción que se terminan, y cuando empiezan a ponerse a la venta, pues resulta que cuando quieren, pues se han metido en un piso, ¿sabes? Y,
claro,
y entonces, bueno, muchas empresas constructoras están contratando servicios de vigilancia, sobre todo nocturna, para evitar estos problemas de ocupación.
Uh-huh. ¿Cuál es el procedimiento, Pedro? ¿Cuándo ya empiezas tú a husmear, a darte cuenta que hay gente por ahí que tiene posibilidades de querer ocupar una vivienda?
Pues mira, se está dando en Mallorca que se están haciendo nuevas edificaciones, gracias a Dios, porque la verdad es que el tema del precio de la vivienda en Mallorca lo tenemos disparado, uh-huh. Y se están haciendo nuevos bloques para un poco que salgan a la venta a un precio que no es asequible, ni mucho menos, pero bueno,
es algo más económico,
más asequible de lo que hay en el mercado. Y se están haciendo en barrios que, digamos, son algo conflictivos, Polígono de Levante, Plaza Gomila, sitios donde, bueno, pues viven personas de un perfil económico bajo y con altos índices de, bueno, delincuencia, ¿no? Personas que tienen, bueno, este problema. Se están dando que se hacen edificaciones nuevas y entonces cuando ves es, bueno, pues pasan, ellos se organizan, uh-huh. Y van haciendo rondas y van preguntando, hola, nada, esto está a la venta, tal, ¿sabes? Y ves cómo se organizan y sí es cierto que cuando ven que en los edificios hay vigilancia y que el vigilante por norma general lo ven rondando la calle a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, tal, dicen, aquí no tenemos nada que hacer, y entonces desaparecen rápido y van, claro, a otro sitio.
Claro, o sea, que es una persuasión en cuanto ven ahí a un placa blanca, han dicho, aquí ni de coña, porque está defendiendo lo que es suyo.
No,
claro.
Sí, porque luego no suelen generar un conflicto, ¿sabes? O sea, por ejemplo, aquí no hemos tenido problemas, pero hace poco, por ejemplo, pues tuvimos una chica rubia que nos alertaron y nos dijeron, oye, el jefe de servicio comentó a los vigilantes, dijo, en Plaza Gomila está rondando una chica rubia a tal hora y suele dar vueltas por los edificios. Pues bueno, un poco lo tienes en cuenta para ver si la ves y ya está, y si la ves no le dicen nada, y no son gente conflictiva, ¿sabes? Uh-huh. O sea, son gente, pues bueno, que intenta,
pues menos mal, Pedro,
acceder a una vivienda y...
Pues menos mal, te decía Pedro, que porque si no, fíjate, ¿has tenido algún problema alguna vez con alguien que hayas detectado que quería hacer algo que no debe?
En estos, no, yo en los servicios de vigilancia, yo, bueno, he tenido alguna situación, pero muy puntual y no en servicios de este tipo. O sea, en la vigilancia nocturna, sobre todo se tienen conflictos cuando estás en situaciones que, bueno, que te pueden generar eso. Estás en un en una discoteca en Magaluf o estás en un hotel en Magaluf, en zonas que lo que sabes que hay a ciertas horas de la noche, pues son gente que no están en sus condiciones mentales normales, que están, pues eso, jodidos por el alcohol, las drogas, y no son ellos, ¿sabes? Entonces hacen cosas que no son normales y, bueno, sí que te ves envuelto en una situación que intentas manejar lo mejor posible, pero claro, siempre es consciente de que estás tratando a una persona que no está en sus facultades físicas normales, ¿sabes?
No,
que está,
desde luego.
Pues completamente fuera de sí.
Desde luego. Pedro, ¿qué años tienes?
Yo tengo 52.
¿Y siempre has sido vigilante?
No, qué va. Hostia, esto es una historia que va. Yo esta no es mi profesión habitual. Es una profesión que ejerzo, pues bueno, cuando a lo mejor la primera vez que ejercí fue cuando llegué a Mallorca.
Uh-huh.
Pero yo, bueno, he tenido siempre empresas, he trabajado en diferentes sectores y en pandemia cerré dos, que reabro ahora, si Dios quiere, Dios me escuche, en diciembre. Reabro ya dos de las empresas que cerramos en pandemia, pero es un trabajo alternativo que me da para cuando vienen situaciones con, pues eso, económicamente delicadas, pues mira, yo ejerzo de vigilante y en mi casa, en mi familia, pues no se nota un poco económicamente estas situaciones de crisis. Uh-huh. La primera vez que ejercí fue, yo vivía en Linares, en Jaén,
uh-huh,
y vine a Mallorca por la crisis de 2008, 2009 y tal, y uno de mis trabajos cuando llegué de cerrar empresas allí fue vigilante de seguridad nocturno. Fue la primera vez que ejercí. Pero no es mi trabajo habitual, pero oye, lo llevo con mucho orgullo, con mucha dignidad y
te lo noto.
Os he conocido por esto, ¿eh? O sea, la verdad es que estoy encantado, porque yo he escuchado por norma general Partidazo a Herrera. Yo madrugaba mucho, en mis trabajos habituales madrugo mucho y Herrera pues es el habitual. Yo me despertaba a 5:30 así en mis trabajos habituales, 5:30, 6:45. Y ya pues andaba ahí con el Herrera y tal, y el Partidazo, que no me lo pierdo. Pero a raíz de estos servicios de vigilante, pues empecé a escuchar a los ponedores, y la otra noche me decidí a escribir por primera vez. O sea, dije, jolín, me hace ilusión, voy a escribir.
Qué bien, Luis.
Y esta noche he llamado, y creo que me ha cogido Cristina, uh-huh, y me ha dicho, Pedro, igual esta noche puedes entrar y tal. Digo, oye, yo cuando queráis, ¿eh? De hecho, que yo
sea
encantado.
Qué bueno, pues me ha hecho mucha ilusión conocerte, Pedro, y te agradezco que nos elijas para pasar tu madrugada, y yo que creo que eres un tipo de vamos, que se viste de los pies a la cabeza, y te agradezco un montón el testimonio que nos has soltado aquí en directo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, porque la verdad es que hacéis una labor para la gente que trabaja por norma general, o yo en este caso que lo hago a estas horas, la soledad es tremenda, o sea, camioneros, panaderos, todos los que comentan, ¿no? O sea, todos los que escuchamos, gente de seguridad privada, compañeros del sector y tal. La verdad es que la soledad con gente como vosotros es mucho, mucho menos soledad. O sea, la verdad
qué
es
maravilla.
Que es como tener a alguien cerca con el que compartes, escuchas, ¿sabes? Es fantástico. El trabajo vuestro es una maravilla.
Pues te lo agradezco un montón, Pedro. Cuenta con que te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Que vaya bien la noche. Un abrazo enorme.
Hostia, un abrazo para vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias, Pedro. Muchas gracias. 3:52, las 2:52 en Canarias. Esta es la radio en directo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tras el parón, la liga arranca de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Mallorca.
Le pega de lujo, ¿eh?
El domingo, Cádiz, Real Madrid.
Con la buena y hasta con la mala.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de Moto GP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Messier Pruiné. Y suena muy bien, sube la radio y disfruta.
Cuando te quedes aquí, enmarcado en mi risa, no puedas ya escaparte de prisa, por miedo a perderte.
Desde sus inicios, este par de músicos han sabido posicionarse a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa y en Asia, hasta el punto de ser protagonistas en las últimas entregas de los premios Grammy. Y mira, lo más curioso es que ni ellos saben definir exactamente el género de la música que hacen, pero tienen seguro que sus sonidos salen del corazón. Por esa razón, como todos los jueves, nuestro compañero Guillermo Díaz, vamos a conocer con él pues más sobre este gran grupo musical. Hola Guillermo, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Messier Pruiné es un grupo que nace en Colombia, liderado por Catalina García y Santiago Prieto. En sus inicios tenían la formación de cuarteto, con Catalina como cantante, Santiago en las cuerdas, Nicolás Junca en la guitarra y Camilo Parra en los vientos. Si bien el estilo de la banda no es muy fácil de definirlo, ellos mismos lo describen como swing a la colombiana, algo que podría estar cerca de lo que es el pop, el folk o el jazz, entre otros estilos. Tocaron juntos por primera vez en Bogotá en el año 2007. Ahí comenzaron a hacer varios shows, presentándose en eventos como bodas, fiestas empresariales y cócteles. Luego, en los años siguientes, se presentarán en numerosos festivales musicales, llegando a conseguir en el 2009 su primer galardón, el premio a los jóvenes talentos otorgado por la Alianza Francesa.
Hay que tener también en cuenta que en 2011 graban su primer sencillo titulado La Muerte, y será luego en 2012 cuando editan su primer álbum llamado Hecho a Mano, un nombre que sin duda se refiere a la forma en la que han elaborado esa producción, teniendo en cuenta que lo grabaron todo de manera independiente, sin el apoyo de ninguna disquera. Bueno, pues fue tal el éxito que tuvo en Colombia que rápidamente fue publicado en países como México, Alemania e incluso Japón.
Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos, y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería.
El segundo disco de la banda, titulado Caja de Música, llega en el 2015 gracias a la producción de Eduardo Cabra, exintegrante del grupo Calle 13, también conocido como Visitante. El músico decide apoyar a la banda después de descubrir el talento y el potencial que tenía este grupo colombiano, que lograba imprimir su toque caribeño y autóctono a todos los géneros musicales que interpretaban. Este álbum los llevará a ganar su primer Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo y a ser nominados para el Grammy al Mejor Álbum.
Tengo los ojos hinchados de tanto llorar, y tu perfume en mi almohada se empieza a borrar. Las flores se marchitaron en mi corazón, no para de llover desde que te marchaste. El calor del verano me falta en la piel. Fuimos felices con tanto y con poco también.
Hay que decir que su éxito no será ajeno al ojo de las discográficas, que vieron el potencial de este grupo, y por eso su tercer álbum pues será lanzado bajo el sello de Sony Music allá por el 2018, llamado entonces Encanto Tropical. Y es en esa producción donde tendrán y contarán con colaboraciones, bueno, pues de los grandes cantantes latinos de la talla de Vicentico, de los Fabulosos Cadillacs o el cantante chileno Beto Cuevas. Pero no serán sus únicas colaboraciones. Más adelante tendrán la oportunidad de cantar con Pedro Capó, con Vanessa Martín y otros grandes artistas.
El éxito de esta banda no se limita solo al aplauso de la crítica, teniendo en cuenta que desde el 2015 todas sus producciones discográficas han tenido por lo menos una nominación a los Grammy, sino que su influencia ha sido tendencia en las redes sociales de todo el mundo, siendo números uno en Estados Unidos con Nuestra Canción, alcanzando más de 2,000 millones de visualizaciones en TikTok y en Spotify, logrando la primera posición en listas nacionales de países como Francia, Australia, Estados Unidos e incluso Malasia. Sin duda, un fenómeno viral que lleva nuestro idioma a todos los rincones del planeta.
Silencio, calla corazón,
El tiempo pasa rápido, respira por favor.
Detente, deja de pensar. Deja ver la sombra que pasa, deja ver qué pasa. En la oscuridad.
Baila sin parar.
No dejo de darte las gracias, Guillermo Díaz, por cómo te curras esta sección, por cómo vas buscando esos grupos y sobre todo cómo montas las canciones y cómo las seleccionas. Gracias, Guillermo Díaz, por traernos estos grupos que triunfan en cualquier parte del mundo y lo mejor de todo es que lo hacen con nuestro idioma. Así que, Guillermo Díaz, un abrazo y muchísimas gracias. Nosotros, los ponedores de calles, estamos a punto de llegar a las 4 de la madrugada, 3 de la madrugada en las Islas Canarias. Desde la 1:30 estamos aquí haciendo radio en directo en la cadena COPE. Y ten en cuenta que el objetivo es muy claro, muy sencillo, muy fuerte. Llegar a las 6 de la mañana y a eso de las 6:50 pasar el testigo al gran Carlos Herrera. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y estamos levantando España. ¡Viva España!
No dejes que me vaya.